Acertado en este programa que se llama El Cervantes Produce. ¿De quién es el mar? Es la obra que está sucediendo en la ciudad de Santa Rosa. Ya vamos a empezar a recorrer la mesa y a compartir con sus protagonistas. Astrid Urban, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias por invitarnos.
¿Cuál es tu rol en la obra?
Bueno, yo soy la directora de la obra y eso.
Y eso.
Nada más ni nada menos.
Bárbara Maldonado.
Sí, la actriz.
Sí. ¿Es un unipersonal?
Sí.
Muy bien.
Un unipersonal, pero tenemos la música en escena. El diseño sonoro se ejecuta en escena por Majo Leiva.
Vamos mapeando un poco de qué se trata esta obra. Majo Leiva, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andan? Buenas a todos.
Bueno, ¿vos qué haces ahí?
Bueno, esto que contaba Barbie, hago el diseño sonoro. Digamos, compuse todo lo que es la ambientación sonora y la música que suena en vivo, y lo hago en escena, en el escenario, ahí in situ, en vivo.
En vivo, música en vivo en una obra. Y Sol Riscosa, ¿cómo andas vos?
Hola, ¿cómo están? Gracias por el espacio.
Bueno, ¿cuál es tu rol?
Yo hago la producción local.
Bueno, cuatro mujeres laburando en esta obra, y además están las vestuaristas. Agus Bergonzi,
sí, diseñadoras en realidad, o sea, está nuestra diseñadora, que es Agustina Blanc, y después están realizadores de esos diseños, ¿no?
Uh-huh.
Agustina, claro. Blanc hace el diseño de escenografía, de luces y de vestuario, y la realización la hizo Diego Gómez en la escenografía y Agustina Bergonzi en vestuario. Y también tenemos a Vicky Castillo en maquillaje y peinado.
Estamos hablando de un montón de puestos de laburo.
Sí. Falta una mujer más, que es Carolina Vergara, que es la asistente de dirección.
Exacto. La Caro. Sí,
no, no llegó hoy.
La Caro Vergara, que le mandamos un abrazo porque también es una de las ganadoras de la última fiesta provincial del teatro, ¿no? Talle único.
Sí.
Che, en serio, pensaba, un montón de puestos de trabajo en esto que queremos saber. ¿Qué es el Cervantes Produce? Y después ya charlamos un poquito más de la obra. ¿Quién quiere contar?
La productora,
básicamente.
Bueno, voy a hablar en todo. El Cervantes Produce es un programa que se encarga de dar dinero, lo voy a poner en términos bien pajueranos.
Bien rayanos.
De dar dinero a los artistas, a las artistas, para que produzcamos sin preocuparnos por el dinero en las provincias. Eso es el Cervantes Produce. Nos pagaron un sueldo durante 4 meses. A todas las integrantes de este proyecto. Lo pongo así en términos, porque ya que estamos,
lo explicamos así.
Y se produjeron de esta misma manera 7 proyectos, u 8,
siete,
en todo el país.
Uh-huh.
Y La Pampa fue la primera en estrenar. Ahora viene la de Córdoba y así hasta diciembre. El Cervantes también tiene el programa, además de eso, de generar puestos de trabajo y sueldos sostener económicamente los proyectos teatrales que se presentan desde las provincias.
Uh-huh.
Y se para una convocatoria y una selección de esos proyectos. Además, tiene anexo un programa de gestión de públicos que hace que, además de acompañarnos en la producción artística de los proyectos, también nos acompañe en la producción de público en las provincias, que para el teatro es muy importante, porque nos queda. Todas las personas que van a ver esta obra es público que nos queda para las obras que después vamos a hacer nosotras acá.
Claro.
Ese para mí es la
capital,
belleza.
Capital, digamos.
Exactamente, es la belleza de este programa. Y la verdad es que hemos tenido, por lo menos voy a hablar personalmente, pero por ahí después cada cual puede dar su opinión, pero hemos tenido muy buena sensación en el trabajo conjunto con el Cervantes. Son personas muy abiertas, muy coherentes con el discurso, digamos que se proponen esta cosa y realmente la cumplen, y han trabajado a la par en la producción de este proyecto, y eso es hermoso, porque nos sentimos en la misma, ¿no? Como una federalización real del teatro.
Uh-huh. Sol, ya que vamos a hablar así de la parte económica sin tapujos, ¿cuánto sale esta producción? ¿Sabes por qué? Porque muchas veces la gente no tiene conocimiento de lo que sale, y cuando dice unos números alguien dice, ay, pero eso es un montón de plata. No, eso es lo que sale hacer una obra de teatro a un nivel, ¿no? Digo, o sea, porque me imagino que las tarifas serán nacionales, a un nivel profesional.
¿20 millones? ¿Está bien lo que digo?
¿Sacaste la cuenta?
Sí. Está bien.
Lo estoy sacando en la cabeza ahora.
Ajá.
Aprox. Bueno, ponele, sí que entre 15 y 20.
Sí, es mucho dinero porque no solamente nos pagaron a nosotras, digamos, en la individualidad de cada una, de acuerdo a los roles, sino que también se subvertó todo lo que tiene que ver con la escenografía, el vestuario, o sea, todo. Y obviamente nosotras teníamos unos diseños que cuando surgió la posibilidad de Cervantes, esos diseños se ampliaron, digamos, como dijimos, bueno, ya que va a estar el capital, aprovechemos a hacer la apuesta de nuestros sueños. Y la verdad sería un lujo trabajar siempre de esta manera, ¿no? Pero bueno, es también lo que nos queda, digamos, por hacer, por trabajar.
Celebramos desde acá, ¿no? Que podamos tener una inversión en una industria cultural. Que además, bueno, digo, 20 millones es genial.
Es verdadero derrame.
Sí, y es algo extraordinario,
sí,
voy a decir.
Que lo artístico siempre se tuvo que apañar como pudo y sigue siendo así. Entonces, como que también está bueno que haya más posibilidades y que esto sea normativizado y no.
Tal cual.
¡Ay! ¿Qué evento fortuito de que te pase poder trabajar en lo artístico? Porque, bueno, justo
y ganaste, con dignidad.
Claro, con dignidad y poder dedicarte el tiempo que conlleva a pulir todo lo que de repente cuando haces algo de forma independiente, todo es tan diferente que te emociona. Me acuerdo cuando Barbie se emocionaba con el vestuario, decir, ¡ay, qué bueno! O sea, que bueno que podamos diseñar un vestuario específico y tenerlo. Y bueno, esas cosas son, me parece que están buenas que se reproduzcan, ¿no?
Y que la provincia también empiece a tener proyectos propios, ¿no? El Teatro Nacional Cervantes llega como un hecho extraordinario para ustedes. Ahora nos vamos a enterar de cómo se juntaron, de dónde sale el libro. Sabemos que es Carola Dinardo Montalvo la que lleva adelante la dramaturgia, ¿no? Pero también es necesario que frente a este hecho que le sucede a ustedes, bueno, se tome en la provincia una decisión de la misma envergadura. Bueno, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo se enteran del proyecto?
Bueno, de las que estamos acá, yo soy la más viejita en el proyecto. Yo empecé trabajando con Carola. Cuando Carola estaba escribiendo, se puso con la dramaturgia, ella tenía una idea hace muchos años, según nos contaba, y se pone a escribir ya sabiendo que lo iba a trabajar conmigo. Y con otro director estábamos. Y en un momento nos quedamos las dos solas y empezamos a ver, bueno, tenemos que conseguir quién dirija porque queríamos seguir trabajando. Ya casi la tenía escrita completa. Y ahí es donde la convocamos a Astrid, que gracias por aceptó el trabajo. Y bueno, desde ahí empezamos a remarla. De todas maneras, le metimos mucho laburo. Antes de que aparezca el Cervantes, con Astrid trabajamos un año. Estábamos por estrenar incluso, como estamos acostumbrados en el trabajo independiente a estrenar. O sea, bueno,
con lo que hay.
Claro, nos diseñaban una escenografía y decíamos, bueno, vamos a ver cuál podemos hacer.
Claro.
Queremos esa, pero vamos a ver a cuál llegamos a hacer. Y bueno, después Carola considera que su trabajo lo dejaba ahí, no seguía en la producción, sino que con la dramaturgia ella ya consideraba que ya había cumplido con su rol. Y quedamos nosotras dos solas. Ahí convocamos a Caro Vergara en la asistencia de dirección. Y se suma Majo Leiva también un poquito después. Y ahí nomás a Agustina Blanc.
Y ¿Agustina Blanc en la Vita?
No.
Es
Tina.
Tina.
Agustina es de acá, pero estaba viviendo en Córdoba. Así que la trajimos. La trajimos y la...
La repatriaron.
Sí, la trajimos para acá a laburar. Estuvo dos meses enteros acá. Todavía está en Santa Rosa. Y bueno, y después cuando llega el Cervantes es lo más emocionante de esto, de que se generaron tantos puestos de trabajo. Eso para mí fue lo más emocionante de todo este proyecto. Más allá de todo lo que nosotros teníamos puesto en el proyecto, tanta gente trabajando, que muchas veces le pedíamos presupuesto y decíamos, bueno, sí, pero no vamos a llegar nosotras a pagarte eso, así que nos vamos a arreglar con la Feria Americana, qué sé yo. Así con todo.
Claro.
Entonces, eso sí, que se le dé trabajo a tanta gente fue lo que más.
Sí, y de hecho, bueno, no, nos permitió pensar en áreas, por ejemplo, producción se incorporó con Cervantes, lo mismo Vicky en maquillaje y en vestuario. También ya habíamos pensado quizás en Diego y en Agus Bergonzi para la realización, pero esto, con un presupuesto súper acotado. Estábamos viendo si nos presentábamos al INT para recibir ese subsidio. Bueno, y cuando surgió lo de Cervantes, la verdad es que fue otro el sueño, digamos, ¿no?
Uh-huh. Majo, la música de la obra, ¿es una música que compusiste en base a lo que son los textos o es una recopilación de tu obra incluida dentro de la obra?
No, digamos, el diseño sonoro, que más que música específicamente, son muchas cosas que van saliendo en el audio. En el,
no son canciones, sino es ambiente.
No son ambiente, claro. Pero son ambientes, muchas tienen beats. Uh-huh. O sea, son temas, pero no son canciones.
Bien.
Entonces, en algunos momentos es más ambient, y en algunos momentos hay beats, y en algunos momentos... Sí, hay eso, creación de como que envuelve sonoramente lo que está sucediendo en escena, que lo hice a partir de leer el texto, sí. Obviamente, y sí rescaté algunos samples de algunas cosas que yo había hecho jugando con una lupera que tengo, que rescato de ahí algunas cosas que me sirven como disparadores para continuarlas y decir, bueno, mirá qué loco, hice esto y justo claro. va acá, era para esto, y no sé, muy, muy loco que... Como que eso sí sucedió, pero no es que yo hago mis canciones como autora, como cantautora.
Como un recital, claro.
Y los pongo en la obra, simplemente parto de la base de lo que dice el texto, el mensaje, y acompañar, y bueno, viendo lo que también hace Barbie, uh-huh. O sea, me sumé yendo a ensayos y viendo lo que sucedía.
Sí, de hecho, el proceso fue como de prueba y error, porque a veces, viste, probamos cosas que no, y de repente sí, como lo mismo con la actuación, ¿no? Como que fue muy lindo el rol de ella en ese sentido, porque fue comparable al de la actuación en relación al sonido, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Como fuimos... dirigiendo también desde afuera qué sí, qué no, y se Exacto. fue armando y fue espectacular. Sí,
sí, porque aparte es mi primera vez en hacer este tipo de trabajo con la música, entonces como que yo siempre estaba ahí como preguntándoles, viendo cómo se sentían, cómo qué les parecía, entonces fue como una interacción así muy, muy bonita también de construir, y como primera vez también, o sea, re emocionada y re agradecida y re contenta.
Uh-huh. ¿De quién es El Mar? ¿De qué se trata? Si alguien quiere acercarse a ver la obra, están presentándose dos veces por semana. ¿La entrada?
Gratuita.
A eso te referías con construir un público,
además.
¿No? La entrada es gratuita, en un momento donde es muy difícil tener esa posibilidad de ir al teatro y... Bueno, no tener que pagar 2.000, 3.000 pesos, que también digo que es válido que salga eso, pero hay una oportunidad de hacerlo gratis. ¿De qué se trata la obra?
Bueno, ¿De quién es el mar? Es una versión trans y pampiana de la Odisea de Homero, escrita por Carola Di Nardo, actuada por Barbie, y donde el personaje de esta obra, que no es Homero, sino que es Odisea, se llama Odisea, recorre distintos escenarios mitológicos y escenarios pampeanos para develar su verdad, su identidad. Y bueno, y al mismo tiempo de que pasa todo eso, el espectador también la acompaña, obviamente, en este viaje, en esta especie de confesión y de develación. Y también el espectador hace su propio recorrido, su propio viaje adentro del teatro. No queremos spoilear mucho, pero bueno, es una apuesta no convencional en ese sentido.
Igual hay algo en Telam bastante explicado.
Ya spoilearon todo.
En la nota que hicieron, que imagino vino alguna persona del
la directora del Cervantes
a auditar. Claro. Que esos 20 palos estuvieran presentados.
¿A dónde dejo mis 20? No, ¿y está la posibilidad de presentar la obra en el Cervantes?
La verdad es que no lo sabemos. Por lo general, cuando terminan los proyectos, digamos, nosotras estamos hasta junio con Cervantes, y después de eso es como primero volver a pedir la obra, como ellos nos dan lo que produjeron ellos, digamos, nos prestan, creo que es un préstamo,
sí,
¿no? Que nos hacen un comodato de escenografía y de vestuario y qué sé yo. Y también está la posibilidad de charlar de llevarla para allá. Pero no es lo que ellos... Cervantes acá es el teatro español, digamos. Claro. Lo que claro, ellos sí, intentan sí, es eso, que la producción sea local y que la expansión sea incluso dentro de la localidad, por eso tanta producción también en gestión de públicos.
Claro.
En traer a nuevo público, que ese es el desafío, traer por ahí a personas que jamás vieron teatro.
Claro.
Además de las funciones abiertas a público general, va a haber funciones para escuelas durante todo junio, o sea que a partir de junio no son dos funciones semanales, son cinco.
Ah, bueno.
Van a trabajar.
Bueno.
Y ahí son funciones cerradas para grupos de escuelas, para grupos no formales, para gente que venga en conjunto a ver la obra, y se elaboró un cuadernillo pedagógico para acompañar los conceptos de la obra.
Pienso que, bueno, al tratar una temática trans en una obra tradicional o, bueno, de la gran literatura, para trabajar así en las escuelas debe ser muy interesante, siempre que obviamente el docente esté dispuesto a entender que bueno, que a veces no es lineal lo que se cuenta en una obra de teatro o de ficción, porque también hay que poder hacer jugar lo lineal con, digo, lo ficcional, perdón, con lo educativo.
Claro, el lenguaje teatral.
Claro, sí. Con el lenguaje teatral. Entonces, total. Bueno, está bueno, vos decís que tienen una guía para...
Sí, y además se va a hacer un taller, un seminario que van a coordinar Fabiana Pérez, que es una referente del colectivo trans pampeano, con Chachi Di Franco, que es referente, claro, de la universidad, y colaboradores, que traes con la Chachi porque no se venía sola. Y van a coordinar un espacio de taller el martes 30 de mayo, tendiente a eso, a acompañar a profes que vengan después con sus grupos a ver la obra, como para, claro, esto, para encarar juntos esa tarea de unir lenguajes, porque también eso es un aprendizaje.
Claro, sí, sí. Bárbara, ¿vos cómo estás ahí, sola?
¿Cómo te sentís?
No, fantástico. La verdad que he trabajado con un equipo que lo dan todo, y siempre sintiéndome muy acompañada, así que es hermoso. Para mí fue todo un desafío bancarme un unipersonal, pero bueno, después de dos funciones ya relajé un poquito, pero siempre con la confianza de que era un equipo muy grande que estaba apoyándome, uh-huh, sí, constantemente.
Bueno, ojalá se puedan llegar desde otros puntos de la provincia. Esta radio sale en todo el territorio, que les hayamos prendido, aunque sea la curiosidad, para que se lleguen acá. Así que les agradecemos que hayan estado en Público y Popular y den, bueno, fechas, coordenadas, horarios.
Antes que nada quiero nombrar que también participa del proyecto Nala Valenzuela, que es coreógrafa, que es nuestra coreógrafa estrella del proyecto.
Sí, una genia.
Una genia, y... que bueno, que no llegamos a nombrarla, pero bueno. Queríamos,
ahí está nombrada.
Y las funciones son los viernes a las 9 de la noche y los domingos a las 8 de la noche en el Teatro Español. Y después, para poder inscribirse a estas funciones que van a ser cerradas de grupo,
2954-469082, o se acercan al Teatro Español de 8 a 12 y media y de 6 a 8. Y ahí preguntan por los contactos para hacer esa inscripción. Uh-huh. Y acuérdense, porque se están llenando los cupos.
Uh-huh. ¿Y con las escuelas han trabajado con el Ministerio de Educación o así hablando con docentes?
En realidad, la coproducción es de la Municipalidad de Santa Rosa, entonces desde la Dirección, claro, de Educación, hay gente trabajando, está trabajando Victoria Mario en la inscripción de grupos, así que el teléfono también que van a pasar es el de ella, podemos, para hacer esa inscripción. Es una coproducción, y eso también... hay que decirlo, que la decisión de que sea una entrada gratuita también es de la Dirección de Educación de la Municipalidad de Santa Rosa, porque en otros lugares las entradas no son gratuitas.
No son gratuitas.
Así que,
bueno. Las felicitamos, y
muchas
que
gracias.
Siga esto. Gracias.
Sí, gracias. Muchas gracias.
Bien, ya venimos.
Pública y Popular, de lunes a viernes, de 17 a 19 horas. Pública y Popular.
¿Te crees que es broma? Ando empuñando mi bolígrafo por esta zona. Y si te asomas, verás cómo hay de sobra canciones y obras que valen más de lo que cobran. Y más vale que entiendas y aprendas a no apoyar tu seguridad en tus prendas. Porque si todo lo pierdes, entonces ¿con qué te quedas? Si todo lo que tienes es solo adorno. Qué pena, de veras, qué triste suena como condena. Que tu base la vida no solo mierda material. Nada especial se puede comprar. Oh, no. Como dice el principito, lo esencial es invisible. mirarle a los ojos. Por eso canto un coro como despojo, sí, tratando de sacarme todo eso a que estamos acostumbrados a ser ficha del ajedrez ciudadano. Hay que sacarlo todo limpio y fresco, una canción de despojo te ofrezco. Y no hay pretexto para no hacer el intento, cambia tu vida de casa, sacarlo todo adentro. Hay que sacarlo limpio y fresco, no hay pretexto. Y es que yo no voy con la vida social, lotería, amparados a la...